Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Orlando, el Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio estamos por tener al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Guajiro Peña. Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
¡Sangre de la cuadra!
¡Ay, Dios mío! Su última advertencia. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos. Y aquí tengo a mi lado Rafael García, Tony Taylor. Si estás escuchando, como siempre, ya tengo lo que quería, me lo acaba de dar mi amigo, mi querido amigo, porque es amigo mío ya. Me ha enseñado mucho basquetbol. Rafael García Toledo, la historia de las ligas negras y de toda la historia. Apareció inmediatamente la Cristóbal Torrente, sí, por arribita. Sí. Así que ya tú sabes, Tony. Bueno, yo voy a presentar a
Rafael por hoy. Favor, que está con una camisa, que se está que estoy dormido, me despierta.
Espérate un momento. Yo he visto a Rafael con traje siempre. Tipo Otto Sirgo en Cuba, todos los días con un traje distinto, un artista que había en Cuba. Rafael hoy vino con una camisa anaranjada, no muy anaranjada, pero no tan anaranjada como el fanático millonario ese que fue a Kansas City a echarle con todos los hierros y salió en la portada. Yo no te dije en la calle que iba, era una promoción que estaban haciendo.
Es verdad.
Eso. Pero hoy trae una camisa. Rafael, ¿dónde compraste esa camisa?
No sé, hace rato, hace mucho tiempo que no me la ponía.
¿Y Oscar ya de la Renta?
No, pobre, o sea, pobre, sí se murió Oscar de la Renta. Oye, tú diseñador favorito.
Tú sabes que si tuviéramos en televisión este programa ahora, tú saldrías mejor que todos nosotros por el color de la camisa.
No, sí, ese color
resaltaba.
Medio melón el color de la camisa.
Pero si este programa, si esto fuera Televisión Martí, yo pagaría cualquier cosa para que la gente en Cuba vea el peladito ese que tú te has echado, que no te ha crecido.
Si no estuviera tan lejos de ti.
Porque, Guajiro, otra cosa que es alarmante, el pelo no te está creciendo. Llevas 2 semanas con ese peladito.
Yo estaba hablando con un hombre que se lo olvidó crecer, que trabaja aquí, el periodista. El chiquitico. Estaba en el baño y yo me estaba mirando al espejo. Dice, Peña, ¿qué te pasó? Digo, este desgraciado espejo es racista o es que me han desconchinflado toda la cabeza. Porque esto no crece más nunca. No, me sacó la raíz de cuánto pelo tenía yo.
Te quitaron toda la teja. Tiene la estructura del techo afuera completa. Todas las tejas te la quitaron. La cobija.
No, pero yo te digo una cosa. Sinceramente, es una desgracia que un tipo que se llame Barbero coja una maquinita eléctrica de ese y te haga...
Bueno, vamos a... Amigos en Cuba, vamos a tener la segunda parte de la entrevista exclusiva con Tony Oliva. Más tarde, el Guajiro y Edemio lo entrevistaron. También tenemos nuestra sección de Put Me In Coach, Sultanes del Swing. Vamos a hablar, por supuesto, de la Serie Mundial. Vamos a hablar de fútbol, porque mañana Real Madrid-Barcelona, toda Cuba está esperando. Y vamos a repasar los candidatos a guantes de oro, porque ya me escribieron de Villa Clara para decir que no les dio tiempo de apuntar en la pizarra todos los nombres de los candidatos. Y también tenemos las fechas de cuándo se van a repartir los premios del béisbol de las grandes ligas. Novato del año, manager del año, premio Cy Young y jugador más valioso. Así que todo eso y mucho más a lo largo de las próximas 55 o 57 minutos en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Dentro de exactamente una hora, Arranca el tercer juego de la Serie Mundial en San Francisco, California. Los Reales de Kansas City versus los Gigantes. La Serie Mundial está empatada a un juego por igual. Esta noche por Kansas City estará lanzando Jeremy Guthrie, el derecho que nació en 1979. Tiene 35 años. Durante la temporada regular tuvo una efectividad bastante alta, 4.13 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Ganó 13 partidos, perdió 11, 124 ponches. Y su biel, Guajiro, ¿qué significa biel?
Yo ni sé.
Boleto imparable por entrada lanzada. Biel.
El whip.
Sí, el whip. Pero para que en Cuba sepa, ese se llama biel. Tiene biel de 1.30 corredores por cada entrada lanzada. Vamos a hablar también de Tim Hudson, que es el derecho que va a lanzar para los Gigantes esta noche. 39 años de edad, un veterano que nació en el 75. Ese fue el año que los Rojos de Cincinnati, gracias a Tani Pérez, ganaron la Serie Mundial. Tiene una efectividad de 3.57, ganó 9, perdió 13, ponchó a 120 y su biel 1.23 corredores por entrada lanzada.
Hay una historia dentro de la historia en esto, Pepe. Porque Tim Hudson, primero que todo, es el lanzador que más juegos ganados tiene de los activos. Tiene 214 juegos ganados. Ha tenido muy mala suerte porque ha estado varias veces en la postemporada con equipos buenos. Estuvo con el Oakland. La única vez que estando con el Oakland fue a la Serie Mundial, pues él se lesionó y no pudo jugar. En 4 ocasiones estuvo en la postemporada con el Oakland, después fue para Atlanta, estuvo en la postemporada, nunca llegó a la Serie Mundial. Y el primer juego de Serie Mundial en 16 años de carrera es esta noche que él va a lanzar por el equipo de los Gigantes.
En la calle yo hablamos del caso de este muchacho, es un caso, un pichezazo, pero no, él tiene parte culpa porque en la serie este año pichó en postemporada y también lo sonaron por todas partes. Fue el único pitcher de San Francisco que sonaron, pero anteriormente con el equipo de Atlanta pichó y perdía. Nunca, como dijo Rafael, no ha podido en tantos años pisar este momento indicado. Pero si te vas a llevar por eso, el otro pitcher tampoco ha ido a hacer el Mundial. ¿Qué
sí, pero el otro no tenía chance ninguno.
Yo no sé quién coger esta noche.
Oye, el otro no tenía chance ninguno porque no ha estado ni en postemporada. Estaba en postemporada muchas veces y no ha llegado a hacer el Mundial.
Pero estamos en presencia, como dijo Rafael, ese récord de 214 ganados y 120 y pico.
Sí.
Señores, es un récord tremendo de un pitcher que se ha fajado siempre y después en postemporada no ha podido hacer el Mundial y va a ir después de 16 años. A saborear eso de la Serie Mundial. A lo mejor pichó el juego de su vida. Dice uno de los compañeros de Gamer, dice que este muchacho nunca lo había visto pichar como pichó los últimos juegos que ha pichado, tirando una velocidad como si tuviera 25 años.
Bueno, él ganó.
Ya tiene 40, ¿no? Casi.
39 tiene. Sí. En su carrera tiene 214 triunfos, 124 derrotas y tiene 3.45 de promedio.
Esos puntos son excelentes de tantos juegos pichados.
Sí, un poquitico mejor que Guajiro Peña. No se ríen, que Guajiro Peña tenía 3.70, así que no es tampoco. Pocos piches tienen lo que tenía Guajiro Peña. Como él no se toma en serio él mismo, nosotros tenemos que tomarlo en serio porque el único piche que tenemos es él. ¿No?
En el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
Pero no, además, fuera, esto lo repito mucho, a lo mejor le caigo pesado a alguno. De todos los pitchers que han venido en los últimos 20 años, vamos a decir, a las grandes ligas de los cubanos, nadie ha tenido el promedio de carreras limpias que tenía Orlando Peña. Ninguno de los que han venido ahora, ni Contreras, ni el Duque, ni Libán, ninguna de esa gente se
Clemente,
acerca.
Que lo mencionan como un fenómeno. Ajá. Están en el grupo de esos, sí, los mejores. Sí.
Ajá, pero ninguno ha tenido. No, pero estoy hablando de otra cosa. Oye. No me echas a perder la cosa tuya, que te estoy hablando. Bueno, te estoy alabando a ti.
Vamos a ver si esta noche le salen bien las cosas al equipo de San Francisco con este muchacho que, desgraciadamente, uno piensa, caramba, pero ha ido tantas postemporadas en 16 años que no haya podido rozar el Mundial. Quiere decir que faltó suerte, no le ha ayudado. Vamos a ver si le ayuda el primer juego a pichar. Este es un juego importantísimo para que se crezca en este momento, porque le hace falta a San Francisco que piche un buen juego.
Muy bien, Guajiro, ¿por qué no te atreves a especular qué fue lo que pasó entre Joe Maddon y los Tampa Bay Rays?
Ah, chico, ven acá, porque Joe Maddon es el manager de Kansas City, lo votaron. Pero si es el manager mejor que han tenido.
Bueno, primero no es de Kansas City, es de Tampa Bay. Durante su carrera profesional con Joe Maddon, un equipo que básicamente cree en la finca y no en contratar, y no tiene plata para contratar peloteros multimillonarios. Joe Maddon tiene un promedio de porcentaje de partidos ganados de 517. Antes de él, Tampa Bay tenía un promedio de 401. Con Joe Maddon, Tampa Bay fue 4 veces a los playoffs, 1 vez a la Serie Mundial. Así que la pregunta del siglo, Guajiro Peña, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se va Joe Maddon?
No, chicos, Joe Maddon sí es un manager bueno, porque este es un equipo nuevo que no ha tenido muchos managers tampoco. No podemos hablar, el récord...
No, pero aquí está el récord antes
517,
de él. Correcto.
Y anteriormente...
401.
Sí, pero eso, lo que sí significa mucho, eso de 90 ganados una temporada y 5 veces. Y en el playoff ha ido 4 veces y fue a Serie Mundial, ¿no? Está hablando de playoff, está incluyendo la Serie Mundial. Vamos a ver, yo pienso que Joe Maddon...
Sí, bueno, pero lo interesante de los 5 veces es que el equipo de Tampa ha ido 5 veces, ha ganado 90 o más, y antes de Maddon nunca ganó 90. Esa es la diferencia. Y ha ido al playoff 4 veces con Maddon, y antes de Maddon nunca fue.
Pero eso de playoff está incluyendo la Serie Mundial que fue, ¿verdad?
Sí, claro, en el playoff es 4.
Están poniendo playoff, pero fue a Serie Mundial.
Dicen que hubo bronca por el dinero también, que creo que Maddon estaba pidiendo más dinero y que Tampa, que tiene su problema con eso del dinero, que era como 1 o 2 millones. Entonces, ahora, mi pregunta a ustedes, que el estadio casi nunca se llenaba. Y creo que Pepe y yo estamos de acuerdo que ese estadio no sirve para nada.
Hay que tumbarlo y rehacerlo.
¿Qué va a pasar con esa franquicia y esos fanáticos? Porque Maddon fue querido por mucha gente.
No, tipo muy... Mucha gente iba a ver a Maddon al estadio. No iba a ver a los peloteros.
Era un personaje.
Tío. Un personaje porque es muy buen manager, no hay duda de eso. Fue muy buen manager en ligas menores. Cuando lo subieron le dieron el chance. Demostró quién era, ¿no? Pero bueno, una cosa buena por lo menos tiene para Amado, no buena para el equipo de Tampa, que es que no va a estar sin trabajo mucho tiempo.
Estoy de acuerdo.
¿Puedo preguntarle algo al señor Rafael García Toledo?
Yo te doy permiso.
Rafael, han seleccionado 6 cubanos que están en Grandes Ligas para el Guante de Oro.
Eso venía en la próxima sesión.
Yo quiero preguntarle a Rafael de estos nombres.
Ok, espérate un segundito.
Ale Ávila, catcher.
Espérate un segundito, Guajiro. Me escribieron de Villa Clara diciendo que teníamos que repasar esto hoy porque no les dio tiempo de apuntar.
Yo estoy repasando con Rafael, que no estaba allí.
Dame la sección de los Sultanes del Swing y nos vamos con los candidatos para Guantes de Oro en ambas ligas. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Guajiro, la gente en Cuba se queja que tú ibas muy rápido y no pudieron apuntar los nombres de los candidatos para Guantes de Oro. Hay 5 peloteros de sangre cubana entre los mejores jugadores defensores.
Yo tengo 6.
¿Tienes 6?
Sí, son 6.
Una, dos,
4 y 2. 4 en la Liga Americana y 2 en la Nacional.
Ok, vamos a analizar eso. En la Liga Americana, Guante de Oro, candidato lanzador Mark Burley, Azulejos. Félix Hernández, el venezolano de los Marineros, y Dallas Cushel de los Astros.
Esos Rafael. Son cubanos, tú estás mencionando latino.
Bueno, pero ellos quieren que mencione todos.
Ok, bueno, Mark Burley yo creo que es el hombre.
Guajiro Peña también pensó
eso. Ok, ¿por qué? Porque se lo ha ganado otras veces también, ¿no? Está claro.
Yo pienso que Félix Hernández se lo va a ganar este año.
Ah, bueno.
Receptor, el cubano-americano Alex Ávila de los Tigres, Jan Gómez, el brasileño de los Indios, y Salvador Pérez de Kansas City.
Salvador Pérez, sí. Por favor. Sí.
Bueno, Salvador Pérez es el que tiene el guante de oro en este momento, porque lo ganó el año pasado. Así que no. Si gana Kansas City, bueno, Kansas City está en la Serie Mundial. Yo te creo que Salvador Pérez tiene un chance tremendo de repetir.
Sí, Alex Ávila, no sé por qué cogió votos. Nosotros queremos mucho a Alex Ávila, es de Jayalía, y lo vemos jugar mucho, pero yo no creo que él sea material para Guante de Oro año.
Ya fue Juego Estrella sí. dos veces.
Pero este año no ha sido material
titular.
Para Guante de Oro.
Hace tres años fue titular de Juego Estrella.
Primera base, Miguel Cabrera, de los Tigres. El cubano-americano Eric Hosmer Somellán, de Kansas City. Y Albertico Pujols, de los Angelinos.
Pujol.
Bueno, yo voy por Eric Hosmer por dos razones. Número uno, porque él ganó el año pasado. O sea, él es un tipo que tiene su guante de oro. Segundo, porque lo he visto jugando en esa serie mundial y juega una primera base, que yo te digo que hoy en día en ninguna de las dos ligas hay una primera base como este muchacho.
Bueno, no. yo tengo que señalar algo de esa parte de este muchacho. Ha hecho dos jugadas ya.
En la serie, en el segundo juego,
impresionante. No, ha hecho dos jugadas. Una que cogió... Yo no sé si la bola se enganchó solo en el guante, pero él trató de cogerla y la cogió y vino, se tiró de cabeza, puso el guante ahí por media pulgada y no le pisaron el guante y fue algo.
Sí, sí, señor.
Es una jugada para ponerla en toda la serie mundial, no. Sandy Amoró.
Sí, sí. Primero cogió un roletazo ahí de cabeza.
No, de película.
Que no tenía nombre. Y entonces, y arrancó para la primera base, se tiró. La primera base y tocó la base con el guante, sí, acostado en el piso. Vaya, una reacción.
Lo que pasa es lo siguiente, que ninguna de esas jugadas sirven para el guante de oro. Eso es durante la temporada.
Correcto,
no, claro.
Pero eso lo hizo durante la temporada también. A mí me consta.
Lo que pasa es que yo no lo veía durante la temporada porque en Cecil no lo ve nadie nunca.
Robinson Cano, segunda base de los Marineros. Ian Kinsler, de los Tigres. Y Dustin Pedroia, del Boston.
Ay, ay, ay. Yo me voy con la Kingsley. Segunda base que lleva 10 años siendo uno de los mejores, el del Detroit.
Yo también. Ok, estamos de acuerdo.
Sí.
Antesalista, Josh Donaldson, Atléticos. Adrián Beltré, Texas. Kyle Seager, Seattle.
Adrián Beltré.
Estoy de acuerdo.
Adrián Beltré que va para el Salón de la Fama, seguro.
Bueno, Josh Donaldson dijo ayer en el Guajiro que a lo mejor se lo ganaba. Torpedero, Alcides Escobar, el venezolano de Kansas City. J.J. Hardy, de los Orioles. Y Alexei Ramírez, el cubano de los Medias Rojas de Boston. De los Medias Blancas de Chicago.
Si hay quien se lo quite, Alexei Ramírez, si hay alguien ahí que se lo merece por lo que ha hecho, como si eres todo este año, después de superar aquello de los 22 horas el año pasado, sí. Y ha jugado una pelota que mete miedo. El flaquito de Chicago.
Yo estoy de acuerdo con Guajiro Peña. Se la van a dar al pinareño de los Medias Rojas de Boston. Medias Blancas de Chicago. Sí. ¿Viste, Guajiro? Oye. Lo que pasa es que estoy pensando en Giovanni Céspedes, que está justamente detrás de él, que es de los Medias Rojas de Boston.
Por cierto, el equipo de Kansas City, que está ahora en la Serie Mundial, tiene 4 candidatos para aquí, que en un juego, ¿oíste? Tiene la primera base, tiene el shortstop, tiene el left field y tiene el receptor.
Jardín izquierdo, Michael Brantley, de Cleveland, Giovanni Céspedes, de los Medias Rojas de Boston, y Alex Gordon, de Kansas City.
Bueno, el Céspedes hay que tomarlo en cuenta por como fildea, como tira.
El brazo que tiene ese
guante
muchacho.
De oro, yo voy por Céspedes.
Creo que son 11 tiros buenos que hizo de los files para sacar a
en asistencia.
Con 9 de 11, creo.
Tuvo 11 asistencias, 11 correcto. Asistencia. Incluyendo 2 desde la franja de seguridad hasta el home plate en un bounce. Así es, strike, como dice Guajiro Peña. Jardín central, Jackie Bradley Jr., de los Medias Rojas, Adam Eaton, Medias Blancas, y Adam Jones, Orioles.
Yo estoy ahí por Adam Jones, el centerfield de los Orioles.
Guajiro, algún comentario. Jardín derecho, Cole Caburn, de los Angelinos, Kevin Carmier, Tampa Bay Rays, o Nick Markakis, el griego de los Orioles. Ninguno. Que no se lo den a ninguno.
Yo no.
Estoy de acuerdo.
Cuando yo me quedo callado.
Sí,
guante de oro de la Liga Nacional. Lanzador, Zach Greinke, de los Dodgers. Clayton Kershaw, de los Dodgers. Adam Wainwright, Cardenales.
Greinke.
El Guajiro Peña estuvo de acuerdo con eso.
Sí, yo también. Sí.
Receptor, Jonathan Lucroy, Milwaukee. Russell Martin, Piratas. Yadiel Molina.
Ahí hay discusión. Con todo lo que se enfermó.
Bendito sí.
Dos veces ese señor. Hay que, no solamente así. Yo estaba leyendo un artículo, Rafael y Lacayo, que dicen que es un brujo pidiendo lanzamiento, los pitchers lo quieren tener a él de todas maneras. Pero
claro,
quiere decir que ha aprendido eso.
No.
Y por eso le da 5 guantes de oro o algo de eso.
Sí,
¿no?
sí, olvídate tú. El guante de oro hay que quitárselo.
Es un Johnny Bench cualquiera.
Sí.
Primera base, Adrián González de los Dodgers, Adam LaRoche, Washington, Justin Morneau, Rockies de Colorado.
El mexicano.
Yo también
estoy de acuerdo.
Adrián González.
Segunda base, DJ LeMahieu de los Rockies, Brandon Phillips, Cincinnati, y Chase Utley de los Phillies.
Brandon Phillips, Cincinnati.
Yo también estoy de acuerdo. Sí. Antesalista, Nolan Arenado de los Rockies, que Guajiro Peña dice que es cubano, pero yo lo he visto a él diciendo que no es cubano.
Exactamente, él nació en Puerto Rico.
Por eso, él dice que es boricua.
Bueno. Él dice que es puertorriqueño, pero sus padres son nativos de Santiago.
Sí.
Y él dice que no es cubano.
Él dice que no, no lo he escuchado.
Yo te digo una cosa, yo no tengo nada.
Pero si a mí me cogen
a escoger, aparte de ser cubano, quiero ser puertorriqueño. Pero si yo nazco en Puerto Rico, yo digo, yo soy cubano puertorriqueño.
Correcto, claro, como decía Jorge Posada.
Como decía nosotros. Sí. Mira lo siguiente, naturalmente. Pero si él dice que no es cubano, no es cubano. Claro, uno es lo que uno,
si él no se siente adentro cubano, uno yo quiere. No le puedo decir a él, el cubano Arenado.
Exactamente, por lo tanto, de aquí para adelante, Arenado, no eres cubano, no te preocupes por nosotros.
Así como Eric Hosmer y su madre dicen que ellos son cubanos. Ok, sí. Está bien, yo acepto eso.
No, pero si el nadador este de
yo estaba
haciendo.
Rafael tiene un hijo también. Yo tengo, si tú le preguntas a Landy, que nació el día 4 de julio, dice, papi, así mismo ese, yo soy cubano, ¿ok?
No, mi hijo
no me diga que yo soy, dijo la independencia. Nació en Kansas City.
Mis hijos dicen, we are Cuban from Miami. Nosotros somos cubanos de Miami, le dicen a los americanos del norte. ¿Dónde son ustedes? ¿Qué país son ustedes cuando lo oyen hablando español?
Bueno, entonces Pablo Sandoval, Gigantes, y Juan Uribe de los Dodgers. ¿Quién se gana el guante de oro? ¿Pablo Sandoval?
Uribe, me lo llevo con todos los hierros.
Porque yo digo Pablo Sandoval.
Yo creo que también Pablo Sandoval.
Torpedero, Zach Cozart, Cincinnati. ¿El cubano Adeni Echavarría, de los Marlins? ¿O Adrelton Simmons, el muchacho holandés de los Bravos?
Bueno, yo creo que el mejor de los tres es Echavarría.
Me voy con Echavarría.
Pero no creo que va a ganar. Razones. Pero no creo que lo va a ganar este año.
Bueno, a mí me dijo Adeni Echavarría, así, sí. con todo su, con lo sumiso que es él, cuando yo le pregunté, ¿cuándo viene el guante de oro? Tranquilo, que eso viene.
Sí.
A lo mejor viene antes de lo que él se imaginó.
Oye, bueno, yo creo que
hizo esto así con el cuerpo y dijo, bueno, yo no sé.
De los tres, el mejor es Echavarría.
Exactamente.
Pero yo no creo que se lo vayan a dar este año todavía.
Muy bien. Entonces, vamos con Adrelton Simmons, el de Curazao. Sí. Jardín izquierdo, Starling Marte, Piratas. Justin Upton, Atlanta. Christian Yelich, de los Marlins.
Bueno, Yelich yo no lo pondría ahí de ninguna forma. Muy simpático el muchacho, pero él no es muy buen left field. Y al mismo tiempo no tiene brazo. Eso lo sé yo por experiencia propia, porque yo nunca tuve brazo.
Paso con Fischer.
Sí. Yo no, Marte es, no sé qué decirte. Y Justin Upton es mejor bateador que fildeador. El hermano es mejor. El hermano es mejor fildeando. Que este. Yo no tengo candidato ahí ninguno. Okay. Yo no se lo doy a ninguno de los tres.
Así es. Jardín central, Billy Hamilton, Cincinnati. Juan Lagares, Mets, y Denard Span, de los Nacionales.
Hamilton, de Cincinnati.
Bueno.
Ok, el Guajiro habló.
Ya, sí.
Jardín derecho, Jason Hayward, Atlanta. Gerardo Parra, Cerveceros, Giancarlo Stanton, de los Marlins.
Stanton, por sentimiento.
No, señor, por sentimiento. Pero no.
Él mejoró un 80% no. Como Rey Fiel.
No. Él es bueno, pero yo no. Yo le doy el bate de plata, pero no el guante de oro.
Yo se lo regalo como fildeador.
Lo más bonito, que yo el mejor, que yo creo que el mejor
me fildeador. Me mucho la calle, al final, muchísimo.
Bueno. Muy bueno. Los tres son buenos aquí. Aquí los tres son buenos. Hayward, pero yo creo que el mejor fildeador de los tres, fildeador, que esto es el guante de oro, es Gerardo Parra. Lo que es feo con la dos manos.
Ya tú terminaste. Ok, ahora voy yo con los cubanos nomás. Rafael, esta pregunta es para ti, la calle. En la Liga Americana, Alex Ávila, Eric Hoffman, primera base del equipo, uno es catcher, otro es Johnny Céspedes, Alex Ramírez, y esos cuatro, ¿a quién ustedes cogen? ¿Piensan ustedes que va a ser el guante de oro?
Eric Hoffman.
Ok. ¿Usted, la calle?
Eric Hosmer, Somellán.
Ok. Yo cojo al señor Alex Ramírez, de Chicago. Ahora, en la Liga Nacional, El que no quiere ser cubano ni por sombra. A Nolan Arenado de los Rockies y el shortstop de Miami, a Dennis Echavarría.
Echavarría.
Se lo llevó.
Así es. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Bueno, Steve Nash, uno de los mejores jugadores, por lo menos de las grandes carreras de la NBA, no va a poder jugar este año. Y si no va a poder jugar este año, pues es un poco difícil que juegue el año siguiente. Steve Nash, un individuo que nació en Sudáfrica, pero siempre creció y estuvo toda su vida, estudió en Canadá. Hoy juega para los Lakers, jugó para Phoenix, Santos y otros equipos. Uno de los mejores armadores de la historia del básquetbol. Se lesionó la espalda y va a salir del juego por el año completo. Así que lo pierden los Lakers, que el año pasado lo tuvieron malo y por lo que veo este año no lo van a tener mucho mejor. Así que la campaña completa 2014-2015 pues va a ser baja Steve Nash. Hoy no hay muchas noticias en la NBA. Sabes que la semana que viene empezamos en serio la temporada y nosotros vamos a brindar aquí los resultados todos los días de los juegos. Y además contestar las preguntas que podamos de Guajiro Peña, que es el que viene, hace la investigación en deportiva de buscar, leerse todos los periódicos para ver si me agarra atrás para adelante en una pregunta. Y viene la pregunta. Mientras tanto, le vamos a quitar un poquitico de trabajo a Pepe Lacayo. Le voy a robar el ranking de la FIFA que acaban de, en este momento, declararlo después de pasar en los últimos juegos. La lista de octubre permanece invariable, la que dieron ahora, en sus tres primeras posiciones, encabezada por Alemania, pese a su mal comienzo de la fase de clasificación para la Eurocopa
Fatal.
2016, y Argentina y Colombia completan el podio de selecciones. O sea, le voy a decir cómo están, y después le voy a decir los que quedan, están fuera de aquí, de nuestro continente, quienes están cerca, más o menos, los primeros puesto, los 20 primeros son así. Alemania está en primer lugar, le sigue Argentina y Colombia en tercer lugar, países que se desempeñaron bien en el Mundial, pero en realidad Alemania pues vive todavía el recuerdo de ese Mundial, pero no lo ha hecho nada bien últimamente. Bélgica, los Diablos Rojos están en cuarto lugar, los Países Bajos, que es Holanda, están en quinto, Brasil está en el sexto, en realidad no sé, debería estar aún más para abajo. Francia le sigue en el séptimo, el octavo lo ocupa Uruguay, Portugal está en el noveno y España, que era la reina, está en el lugar número 10.
Demasiado Pepe. Generoso porque España está jugando peor que nunca.
Exactamente, pero está en el 10. Le sigue Italia en el 11, Suiza en el 12, Chile está en el 13, Croacia en el 14, Argelia está muy bien situada, 15. Costa Rica, que acaba de clasificar, Pepe le va a hablar de eso en la parte femenina, está en el lugar 16. En el 17 está México, Grecia en el 18, Ucrania en el 19, Inglaterra en el 20. Estados Unidos está en el 23 y en el 27 está Ecuador. Esos son los dos únicos países más o menos que clasifican aquí de nuestro continente. Los demás están entre los primeros 20 y bastante bien situados, algunas como vimos, porque han subido. Argentina, Colombia y Brasil están entre los primeros 6. Bueno, y eso es lo que tenemos en ranking y tenemos esta cosa, Pepe.
Muy bien, a continuación la sección de Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Bueno, hoy aquí, mientras el señor Rafael García Toledo hablaba de esas cosas bonitas que se trae, pienso yo, digo, déjame poner de juego el año 67 un team de estrella. Y puse tres pitches: Camilo Pascual, Luis Tian y Miguel Cuellar. Yo puse dos: Leonardo Cárdenas y Bel Campanari. dos segundas bases, Tony Taylor y Cookie Roja. Esto es rápido. Un outfielder violento, Tony Oliva. Y primera base, Tani Pérez. Cache José Acuí, Paul Casanova. Y tercera base, Miguel de la Omaniche, Preston Gómez. Y Regino Otero como coche y otros ayudantes. Así que eso rápidamente, eso es el juego estrella del año 67 de este grupito, que fueron excelentes, jugaron más de 15 años. El que menos jugó fue 10 años el señor Miguel Cuella y el señor Paul Casanova, ¿ok? Los demás jugaron 18, 19 y hasta 20 y pico de años en Grandes Ligas. Cógelo que no tiene espina.
Wow, Guajiro, cada día más. Más rápido, yo diría otra cosa.
Pero Fangio bueno, con el timón en la mano.
Estás irreconocible. Damas y caballeros, a continuación, noticias de el soccer, como dice Guajiro Peña.
The name of the game.
Mañana a las 12 del día, hora de Cuba, el partido.
Ya yo lo leí, no me lo diga más. Ya yo salieron las fotografías de esos dos verdugos.
Ah, bueno. Ya ves.
Yo sé lo que tú vas a hablar.
Sí, claro. El evento deportivo más importante de la semana, yo diría que del mes.
Y sábado,
y a las 12 del día, para que todo el mundo lo pueda ver, tanto en Japón como en la Conchinchina, como en California. El encuentro de liga más importante, más visto y más seguido del planeta, Real Madrid-Barcelona, a las 12 del día, discutiendo por la Liga Española de Balompié. Un simple juego de liga, juegan todos los años dos veces, a veces cuatro. Sin embargo, se estima que más de 700 millones de televidentes estarán al tanto de ese partido. Solamente televidentes, hay otros...
¿No será demasiado eso?
No.
¿No?
Al contrario, yo creo que esos son... Si acaso, demasiado conservador es estimado. Porque te voy a decir, solamente en las Américas...
Ponme a mí ahí por primera vez en la historia y voy a ver ese juego.
Así me gusta, Guajiro Peña. Mira, este partido se da en vivo en más de 40 países europeos.
Bueno, eso es la diferencia.
Se da en vivo en China, en Japón, en las Filipinas, en Australia, en Estados Unidos, en México. Solamente en México lo van a ver 50 millones de personas.
Cuidado que Cuba no está disparando.
No, seguro que lo van a dar en Cuba. Segurísimo. La televisión del Estado va a dar ese partido. Solamente en Brasil, porque hay jugadores brasileños en cada equipo. Solamente en Brasil lo van a ver 50 millones de personas. Solamente ahí. En Argentina otros 15 millones. En México, otros 40 millones.
¿En Portugal cuánto más o menos?
¿Cuántos portugueses hay? 11 millones. 10 millones van a ver el partido. ¿En serio?
Yo creo que todos lo van a ver.
Mira,
¿sabes?
En Alemania lo van a ver 30 millones. En Inglaterra lo van a ver 20 millones. En Francia lo van a ver 20 millones. En España lo van a ver 30 millones. Así que en Italia...
Estados Unidos más o menos un cálculo.
Yo diría que 30 millones también.
¿Tú crees?
El 10% de la población. Fácilmente.
Está creciendo bastante.
Más que la Serie Mundial. Sí, ese partido lo va a ver más gente que cualquier juego de la Serie Mundial.
Exactamente.
Así es. En Italia lo van a ver otros 20 millones. En Rusia lo van a ver 20 millones.
Yo creo que fue bueno que lo pusieran por la tarde, ¿sabes?
Es que, Guajiro, para complacer a los chinos y a los japoneses tienen que ponerlo a esa hora. Porque ya en Japón el partido comienza a las 10 de la noche, 9, 10 de la noche, y en China. ¿Okay? Así que para complacer a todo el mundo, hay que ponerlo a esa hora, a las 12 del día. Hasta ahora Barcelona está de primero en España con 22 puntos, Sevilla con 19, Real Madrid con 18, Valencia con 17 y el Atlético Madrid con 17. El Real Madrid espera cortar ese déficit que tiene contra el Barcelona con una victoria mañana en el Santiago Bernabéu. Ya se vendieron desde hace más de 3 meses las 94.000 entradas para ese partido en el Santiago Bernabéu de Madrid. Otros encuentros en la jornada del fútbol de España. A muy poca gente le va a importar lo que está haciendo el Valencia contra el Elche, el Córdoba contra la Real Sociedad, el Sevilla contra el Villarreal. Todo el mundo quiere ver Real Madrid-Barcelona. La mitad de Cuba quiere una victoria del Real Madrid y la otra mitad del Barcelona.
Pero explícame a los fanáticos por qué.
Porque son los dos equipos más populares del mundo. Ahí está Ronaldo.
Y Ronaldo Cristiano.
Y está Leo Messi y está Neymar. Y está James Rodríguez con el Real Madrid. Mira, los dos equipos, vamos a ser sinceros. La Liga Española de Fútbol no está bien balanceada porque hay dos equipos sobresalientes, cuatro equipos buenos y el resto de la liga nadie sabe quiénes son. Por eso, pero sin embargo.
¿Cuántos habitantes tiene Portugal, Mejid?
11 millones.
Ah, igual 12 que Cuba, quizás. Más o menos. Pero yo sí, pienso igual. Que por estar cristiano ahí, los 11 millones van a querer. Si tienen televisor para verlo, lo van a ver.
Y, ¿sí? Y cristiano es de Madeira, creo.
Correcto.
O de Cabo Verde, ¿no? Él no
es de Madeira. Ahora, es más fácil que nunca ver los partidos porque no tienes que tener un televisor. Basta que tengas un ordenador, una computadora, un iPad o un teléfono y tú puedes ver el partido donde quiera que te encuentres en el mundo. Así que la tecnología y la Liga Española son compinches en este acto. Muy bien, noticias del fútbol internacional. Colombia y Estados Unidos jugarán un partido amistoso en noviembre. Ustedes recordarán que hace 2 meses la selección colombiana jugó aquí contra Brasil en Miami un partido y fueron 76,000 fanáticos.
No cabía, y los 70,000 había 65,000. De los 85,000 o 90,000 colombianos fueron a ver ese partido.
Correcto, y Colombia perdió ese partido 1-0 contra Brasil. Ahora, ese fue un partido amistoso. Imagínate tú si algún día Colombia decide...
Y también después, el señor, el equipo de Colombia hizo un papel tremendo en la mundial esa, que fue horroroso lo que jugó el Colombia, ¿sabes?
Muy bien, damas y caballeros, otra noticia que quería darles, la selección de Costa Rica, la selección femenina de Costa Rica acaba de clasificar a la Copa Mundial de Fútbol FIFA Canadá 2015, todavía no sabemos si va a ser la campeona o subcampeona oficial de la CONCACAF, solamente 2 países de la CONCACAF clasifican al Mundial Femenino que se va a celebrar en Canadá, porque solamente 24, no es como el Mundial Masculino, donde van 32, al Mundial Femenino solamente van 24, y la CONCACAF solamente tiene 2 plazas aseguradas. Costa Rica es una de ellas. La otra va a salir entre Estados Unidos y México, que están jugando en este momento. El que gane este partido se une a las ticas al Mundial Femenino que se va a celebrar el próximo año en Canadá. Las ticas le hicieron gol de Estados Unidos.
Sí, tiene
gol de Estados Unidos.
Tiene 2 ahora, 2-0 está.
Bueno, si las americanas ganan aquí, dejarían a las mexicanas fuera del Mundial. Y, por supuesto, eso sería un desastre total y completo. La situación en la CONCACAF ha cambiado mucho porque ahora la Costa Rica es una potencia y México se ve apurada tanto en las ramas masculinas como en la femenina, porque casi no clasifican al Mundial tampoco sí. Masculino. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con la entrevista del día, Edemio Navas González, y la segunda parte con Tony Oliva.
Entrevista de hoy.
Muchas gracias, Pepe, Rafael y Guajirito Peña. Efectivamente, vamos a brindarles aquí en nuestro programa Duri Sin Guantes de Radio Martí de hoy viernes, antesala de la Serie Mundial del tercer partido entre San Francisco y el Kansas City, la segunda y última parte de una entrevista con el ex pelotero cubano, el pinareño Tony Oliva, quien brilló durante más de 12 años en las Grandes Ligas, siempre con el equipo de los Mellizos de Minnesota. Por supuesto, Tony Oliva primero se refiere a la labor que hizo este año en la Liga Americana con los Medias Blancas de Chicago, el cienfuero José Dariel Pito Abreu, quien impulsó más de 100 carreras y estuvo pegadito ahí a los 40 cuadrangulares.
Pero venir para acá y enfrentarse a los mejores pitches, ¿no? Que se está supuesto que está en Grandes Ligas y tener esa clase de año, eso es increíble. Pero no solo Abreu, tú sabes, los otros muchachos cubanos que llegaron y debutaron así el primer año o el segundo año ya están aquí y he puesto unos números muy grandes en la pelota de Grandes Ligas.
Tony, hay un pinareño que es favorito para ganar el guante de oro por la Liga Americana, Alexei Ramírez, de tu provincia. ¿Qué te parece este vuelta bajero?
Yo quisiera tenerlo en el equipo de nosotros. Sí, porque ese te juega diario, te juega muy alegre, te juega tremendo, señor, uno favor de la liga. Te gana un juego con un jorrón en cualquier momento, te puede robar la base. Eso lo hace todo. Yo pienso que tiene mucho chance de ganar este guante de oro.
Ha jugado y después el bateo que ha tenido una temporada tremenda, lo que pasa es que el equipo quedó botado y entonces la gente no habla mucho de eso. Tony, después que tú saliste como uno de los grandes novatos en la historia del béisbol de Grandes Ligas, que todavía tiene el récord de ser bateado como novato. Este muchacho te asustó bastante, Abreu, porque cogió unos números tremendos. El bateo, jonrones, carreras empujadas. Después que tú saliste, no había salido un cubano que se parezca como Abreu, ¿no?
Especialmente, él no solo bateó los jonrones, que también bateó muy buen averaje, bateó sobre 300, estuvo bateando todo el año sobre 300, y eso fue una consistencia muy bonita, porque un pelotero te puede batear 30 jonrones, pero batear 240, 250, ¿no? Y sí, es buen año, pero no es como un pelotero que bateó 300, ¿no? Todo el año y con esa consistencia que lo hizo, ¿no? Y no, estuvo muy buen año. Y los dos años de Terry y el mío fueron bastante precisos.
Hace tiempo que tú no vienes por Miami. El año pasado te quedamos esperando. Pienso que este año, enero, febrero, vengas por aquí por Miami, ¿verdad?
Bueno, yo pienso este año cuando vaya por Miami, a ver si estoy en que sea una semana para poder visitar a todos mis amigos y familiares que tengo ahí en Miami y el Guajiro Peña también y el Radio Matí. Y están ahí, ¿no? Están ahí con todos los muchachos ahí, con todas las personas para disfrutar un tiempo muy bueno. Porque ahí en Miami hay muchas personas que nosotros los criamos juntos en Cuba, ¿no? Sí. Que ellos saben todo mi territorio y saben lo duro que lo mío en la pelota fue un milagro de Dios. Yo le doy toda la recomendación a Dios. A mí me gusta mucho la pelota y todavía me gusta. Pero yo no sé cómo yo salí pelotero.
¿Cómo ves al equipo del Minnesota para el año 2015?
Bueno, tú sabes, lo veo muy bien. Tenemos muchos jóvenes que están saliendo de las ligas menores. Y también, todavía no tenemos manager, ¿no? Ayer estuve en la oficina y hablé con el presidente Terry Ryan y le dije que si no necesitaba manager, no tenía manager todavía, que yo estaba dispuesto. Y me dijo, óyeme, eso lo pasó por la mente de nosotros, pero tú no vas a ser el manager. Tú sabes, yo se lo dije como una broma, ¿no? Pero me gustó, ¿no? Que estaba en que sea... No sé si es verdad o mentira, pero dice que le pasó por la mente a ellos.
Bueno, Tony, este año estuvo ahí Kendrick Morales, pero por muy poco tiempo en el equipo de Minnesota, ¿no?
Estuvo, a él le falló mucho no poder ver firmado temprano y no poder estar en el campo de entrenamiento, porque todo el mundo sabe que Kendrick es tremenda persona, tremendo bateador, tremendo pelotero, pero no pudo salir de, tú sabes, este año tuvo mucho trabajo. Tú sabes, para coger su ritmo, y después el Seattle lo llevó para atrás, para Seattle otra vez, firmó con el Seattle, cuando nosotros lo cambiamos para el Seattle, y le dio muy buenos batazos, pero no hizo el trabajo que pensaban que él podía hacer. Gracias, socio.
Gracias, Tony, un abrazo. Gracias. Que pase, gracias. Buenas tardes.
Cuídate.
Si acaso se lo perdieron, aquí tenemos las fechas para los premios de Novato del Año, Manager del Año, Premio Cy Young y Jugador Más Valioso del Béisbol de las Grandes Ligas para la campaña 2014 de nuestro pasatiempo nacional. Todo arranca el lunes 10 de noviembre cuando se anuncien los Novatos del Año y algo me está diciendo por aquí que José Pito Abreu va a recoger un premio ahí.
Buenas noches, Pepe.
Edemio Navas González, damas y caballeros. José
me
Pito
decía
Abreu,
Tony Simón, el number one, de que, por supuesto, ¿quién le va a quitar el Cy Young a un pitcher de los Dodgers?
Correcto, pero ahora... Lo que no me gusta es que, por ejemplo, yo sé que cada cual protege su ciudad y le va lo suyo. Yo comprendo eso. Porque lo tuyo es lo tuyo, lo bueno sí. Y lo malo. Yo sé que los...
Pito debe ganar.
Que los cronistas de Nueva York van a votar por Tanaka.
Claro, por supuesto.
Y eso, y es una pena porque a mí me gustaría ver a José Pito Abreu ganarse este premio con voto unánime. Sí. Y no lo va a tener.
Yo creo que lo va a ganar casi unánime.
Casi unánime. ¿Eh?
Casi unánime, no es unánime. Unánime nada más que hay uno.
Bueno, me voy por la unanimidad.
Pero ni Greg Maddux pudo ganar unánime el premio para ingresar. Ni Derek Jeter lo va a hacer tampoco.
Siempre hay un salado, como dice, un tipo que viene con alguna cosa que tiene guardada, algún asunto, y ha hecho perder la
correcto. Y si no se lo preguntas a Luis Tien y a Tony Oliva, pero más que Tony Oliva, a Luis Tien.
Pero estamos hablando de la unanimidad. ¿Tú te imaginas cuando fue Willie Mays, que varias gente votaron en contra de él? Yo quiero saber quién es el tipo que sabe de béisbol y puede votar en contra de Willie Mays. Sí. No hay duda que por una razón personal. Yo creo que en el caso de Abreu, yo creo que Abreu debe ir buscando la mesita donde va a poner el trofeo. Con dónde le quede bien.
El martes 11 de noviembre, piloto del año en ambas ligas, nacional y americana. ¿Y quién va a ser en la Liga Nacional? Bueno, vamos a pensarlo. ¿En la Liga Americana quién va a ser? Acuérdense que la votación tuvo que ser entregada antes de los playoffs.
Sí.
Así que Ned Yost. No. Esto fue antes de los playoffs.
Sí.
Así que.
Sí, pero Ned Yost está bastante bien situado, aún así.
Estoy de acuerdo. Sí. Miércoles 12 de noviembre, los premios Cy Youngs de ambas ligas. Clayton Kershaw y. Clayton Kershaw, Liga Nacional, y en la Americana.
En la Nacional no hay contrario.
Félix Hernández. Quizás.
Muchos van a votar por Félix.
Sí, yo creo que va a coger muchos votos.
Yo hace tiempo que cogí el manager de Kansas City como el manager del año.
Yo también.
Antes de entrar en el playoff.
Bueno, yo el día que entraron a los playoffs.
Eso no vale. Lo de playoff y series mundiales no vale para los.
Es verdad, sí, ya eso lo expliqué, Guajiro Peña. Muy bien, me gusta que estés prestando atención. El jueves 13 de noviembre, jugador más valioso de ambas ligas. Guajiro Peña, ¿quién se lo van a dar?
Yo, Santos, de los angelinos.
¿Quién se lo va a quitar?
¿Y en el viejo circuito? ¿A quién se lo vas a dar?
Bueno,
no hay nadie.
Estoy dudoso.
Sí.
Yo lo que no estoy dudoso es en el centerfield de los angelinos.
Ahora, una pregunta que tengo. ¿Y Clayton Kershaw no va a coger votos para jugador más valioso en la Liga Americana? Además del Cy Young. Como lo hizo Roger Clemens.
La Liga Nacional.
La Liga Nacional. Como lo hizo Roger Clemens, como lo hizo Justin Verlander.
Sí, va a coger votos.
Yo pienso que la Liga Nacional, por muchas razones. Y tú criticaste que yo cogí como guante de oro a Stanton por toda la barbaridad, sin tener ayuda ninguna ni adelante ni
atrás. Ahí está Adrián, pero creo que Adrián no solamente va a estar entre los finalistas, ¿verdad?
Año, sino Adrián lo que está haciendo en 3 o 4 años. Un tremendo bateador, un jonronero nato, empuja carrera. Yo creo que debían de tomar en cuenta a Mike Stanton como el más valioso en la Liga Nacional.
Y Adrián González, el mexicano.
Adrián González. Cinco veces un pitcher ha ganado este jugador más valioso, además de premio Cy Young.
Sí, yo no dudo que lo gane todavía. Esto, hecho precisamente porque.
Están hablando que se lo van a dar, dicen, ¿no? Pero yo no creo en eso. Yo creo que un hombre que juega todos los días 150 juegos y tiene 580 turnos y el otro solamente pide 4 o 5 días. Yo sé que es un fenómeno como pitcher, pero hay que tomar en cuenta, debían de sacar a los pitchers en esos menester de los más valiosos.
Estamos de acuerdo todos en eso, Guajiro, pero los que votan van a ser lo que sea.
Así es. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
David Genio.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
Ángel Belacuain.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.